Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional aquí en la provincia de Pichincha. Queremos saludar hoy de una manera muy especial a todos los hermanos que siempre se conectan con nosotros desde las diferentes provincias del país, a la gente que siempre escucha desde Santo Domingo en los 101.7 FM, a los que nos escuchan en el Cotopaxi, en el Tungurahua y en el Chimborazo, en los 105.7 FM, el mismo dial para esos tres lugares. Y así a todos los hermanos que siempre están conectados desde Manabí, en 88.9 FM. Un abrazo para todos ustedes, qué alegría saludarlos ya hoy, viernes, terminando esta semana, esta primera semana de este año litúrgico que hemos iniciado el domingo pasado. Un año donde vamos a escuchar la palabra de Dios a través del Evangelio según San Mateo. Iniciamos este año con este bello tiempo del Adviento, mis hermanos. Y qué bueno que pudiéramos como reflexionar un poquitico para aprender más sobre qué significa para nosotros los católicos vivir este tiempo del Adviento. ¿Qué significa vivir el Adviento? Así que bienvenidos, hermanos, a este espacio en los 94.1 FM Radio Católica Nacional.
Sobre esta nación.
es, Padre del Cielo, queremos suplicarte en esta mañana que abras los cielos sobre nosotros, para que caiga la lluvia de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Padre Santo, suplicarte que derrames esa fuerza que nos alienta, que nos consuela. Estamos profundamente, Padre Santo, necesitados de que venga tu Espíritu a quitarnos nuestro pecado, que venga tu Espíritu a abrir nuestros oídos para escuchar la voz de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y sobre todo, Padre Santo, queremos suplicarte que envíes tu Espíritu Santo para que, como en María, en nosotros se forme Cristo. Padre del Cielo, abre tus cielos para que tu Espíritu venga y forme a Cristo en nuestro corazón. Quiero pedirte en esta mañana, Padre Santo, que sobre cada uno de los oyentes que escuchan este programa, derrame, Señor, tu Espíritu Santo, para que puedan escuchar tu voz, para que los que estén tristes sean consolados, para que los que están luchando con algún pecado, con alguna debilidad, puedan salir adelante, para que los que luchan con alguna enfermedad física o espiritual, tú los sanes, Espíritu Santo, ven. Ven a sanar nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo Dios, a liberarnos. Ven, Espíritu Santo Dios, a consolarnos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven.
Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar esto, dile: ven, Espíritu.
Queremos en esta mañana, al terminar esta semana, entregarnos a ti para que tú intercedas por nosotros, para que sepamos escuchar la voz del Señor, estar siempre atentos a la palabra de Dios, estar atentos al proyecto que Dios nos ofrece a nosotros, para que ante el anuncio de la palabra, María, podamos como tú decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos iniciado, hermanos, un tiempo entonces muy bello, y quiero, antes de comenzar con el tema de hoy, reiterarles una invitación que tenemos muy especial para todos los jóvenes. Mañana, en nuestra casa sede, en Nayón, vamos a tener un encuentro especial para todos los jóvenes. De 5 de la tarde a 8 de la noche vamos a estar con los jóvenes en un encuentro que se llama Rehobi. ¿Qué significa Rehobi? Significa renueva, joven, tu vida. Y el título de este encuentro es: entra en mí, entra en mí. Nosotros los jóvenes necesitamos que Dios entre en muchos espacios de nuestra vida. A veces uno deja entrar a la vida y al corazón a un montón de personas, y a un montón de realidades que terminan haciéndole daño a uno. Casi siempre uno le entrega el corazón a las cosas, a muchas personas que terminan haciéndole daño a uno, y uno como que tiene el corazón abierto siempre para que mucha gente entre, pero pues qué bueno, mis hermanos, que durante este tiempo y en este hoy de nuestra vida, jóvenes, podamos dejar que Dios entre en nuestro corazón, que Dios venga a llenar el vacío que han dejado las heridas que nos han hecho nuestros papás, todo el dolor que guardamos en nuestro corazón por las distintas realidades que tenemos. Qué bueno que sea Dios el que venga a llenar nuestro corazón, el que entre en nosotros para llenar nuestra existencia. Así que mañana estaremos a partir de las 5 de la tarde con los jóvenes en nuestra casa sede. Es en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Es realmente cerca, es en el propio Nayón, es en una calle que recientemente han pavimentado, es la calle Elías Sinalín. Es fácil llegar a este lugar. Los que deseen más información sobre el Rehobi de mañana pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. El teléfono es 0967-001763. Rehobi, renueva joven tu vida, mañana a partir de las 5 de la tarde en nuestra casa sede, un encuentro para todos los jóvenes que va a estar supremamente bueno, va a estar muy muy bueno. Además que nos está acompañando en estos días en nuestra casa sede una misionera joven de la Escuela Bíblica de Medellín, que viene a compartirnos como su testimonio y toda esa bella experiencia de encuentro con el Señor desde su juventud. Es una persona joven que viene a compartirnos su experiencia de encuentro con el Señor, y yo creo que no podemos perdernos esa oportunidad de escuchar cómo Dios pasa por la vida de una persona joven y cómo Dios puede hacer tantas cosas por una persona cuando le abre el corazón para que entre en mí, para que entre en nosotros. Mañana entonces, a partir de las 5 de la tarde, es el Rehobi, renueva joven tu vida, un encuentro para todos los jóvenes. Los que deseen más información y los que deseen inscribirse pueden comunicarse al 0967-001763.
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti, y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado.
En ese tiempo del Adviento hay algunos personajes que son importantes y que la Iglesia pone como ejemplo para este tiempo del Adviento. Pues obviamente, como siempre lo hemos dicho, el Adviento es un tiempo de espera. Es un tiempo para dejar que el corazón como que se aquiete un poco para esperar. Una de las tareas más difíciles para nuestro tiempo es justamente el aprender a esperar. Como somos desesperados nosotros, ¿no? Piense, por ejemplo, usted en el montón de situaciones que lo desesperan. ¿Cuántas personas a usted lo desesperan? ¿Cuántas situaciones en la existencia lo desesperan a uno? No es nada más sino ver cuando hay algunas personas que esperan en la sala de espera, ¿cierto? De un hospital o en cualquier lado, y son como ansiosos, son todo el tiempo como cansados y desesperados. Se nota en la cara el desespero. Pues a nosotros nos toca aprender muchísimo la virtud de la esperanza. Aprender a esperar. Y qué difícil es esperar. Yo, por ejemplo, me considero una persona sumamente desesperada, impaciente. A mí me impacienta fácilmente cualquier cosa. Y nosotros tenemos que aprender a ser personas capacitadas para esperar, para aprender a esperar. Y la Iglesia, para este tiempo del Adviento, que es por excelencia un tiempo de la espera, nos regala, nos invita a contemplar y a aprender del ejemplo de algunos personajes. Y yo quisiera hoy hablarles de algunos de esos personajes que justamente a partir de este domingo vamos a comenzar a estudiarlos. Bueno, el domingo pasado que comenzamos el Adviento, apareció ya uno de ellos, que fue el profeta Isaías. Uno de los personajes importantes, estelares de este tiempo del Adviento es el profeta Isaías. Es el profeta de la esperanza, es el profeta que nos enseña como a guardar en las promesas de Dios. A mí me parece que Isaías es un gran profeta. Todas las palabras que nos regala Isaías están llenas como de, sí, en algunos momentos, como de esa gran capacidad que tiene el profeta como de ver la vida y de analizarla y de juzgarla. Y a veces la vida no es tan buena. A veces cuando nos equivocamos tanto, pues nos toca pagar consecuencias. Isaías no tiene recelo en decirle a su pueblo: ustedes han equivocado, ustedes necesitan volver al Señor, ustedes están caminando por donde no es. Pero además de eso, Isaías siempre a su pueblo, al pueblo de Israel, le regala como la esperanza. Y entonces todo el tiempo está recordándoles que Dios está con ellos, que Dios los ama profundamente, que Dios los ha elegido, que Dios los ha llamado, que Dios quiere hacer de ellos un pueblo novedoso, que no guarda rencor, ni se guarda, ni lleva cuenta de los pecados de su pueblo. Todo el tiempo Isaías está como en esa dinámica de recordarle al pueblo de Israel la esperanza, la esperanza. Y desde el comienzo, los invito a que busquemos el profeta Isaías en el capítulo primero. Isaías, capítulo primero. Es un profeta de los más extensos del Antiguo Testamento. Es un profeta larguísimo, larguísimo. Es un texto muy largo. Y incluso algunos biblistas nos hablan de una división de este profeta o de este libro en tres partes: un primer Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías, como haciéndonos referencia a tres etapas de escritura o tres momentos de la historia en que apareció un profeta como con este mismo estilo, con estas mismas denuncias al pecado de Israel, pero también con esa serie de profecías llenas de esperanza para Israel. Desde el comienzo, Isaías nos habla mucho sobre la actitud, escuchen esto, mis hermanos, la actitud que necesitamos nosotros para celebrar la Navidad. Ustedes cuando escuchen esto se van a quedar con la boca abierta, porque el ejemplo que toma Isaías para hablarnos de la actitud de cómo celebrar el Adviento y sobre todo cómo celebrar la Navidad es impresionante. Voy a leer el capítulo primero y el versículo 2 y el versículo 3. Capítulo primero de Isaías, versículos 2 y 3. Dice: escuchen cielos, presten oído tierra, que habla el Señor. He criado y educado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su amo, y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, yo creo que a usted le recordó dos personajes que aparecen en el pesebre. Cuando usted estuvo armando el pesebre, yo creo que ya usted lo armó, usted se dio cuenta que al lado del pesebre, al lado de María y de José, siempre ponemos un burro y un buey. Y déjeme decirle que esos dos personajes no son tan inocentes como parecen. Esos dos personajes que están ahí son una sátira tremenda que nos dice el pesebre. El pesebre es satírico también. El pesebre también nos echa en cara a nosotros nuestra actitud a veces fría delante de Dios. Miren, ustedes saben que la tradición del pesebre la inició San Francisco de Asís. Y estos dos personajes que aparecen en el pesebre justamente están tomados de esta expresión del profeta Isaías cuando dice: conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel, ojo a esto, pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. Esos dos personajes, hermanos, hacen referencia como, o más bien como que nos echan en cara a nosotros nuestra incapacidad para ser conscientes delante de Dios, para tomar conciencia del misterio que tenemos enfrente de nosotros. Miren, hermanos, hay uno de los tiempos que a mí más me llama la atención, uno de los tiempos litúrgicos que más amo yo, es el tiempo de la Navidad. Es que a mí me conmueve demasiado el hecho de que Dios se haya hecho niño, el hecho de que Dios se haya encarnado. Desde siempre, yo recuerdo que desde muy niño a mí la encarnación me ha parecido un misterio bellísimo, un misterio que debería conmovernos a todos hasta las entrañas. Pero a mí realmente me duele mucho mi indiferencia muchas veces, mi inconsciencia incluso a la hora de celebrar la Navidad, porque como que uno vive como dormido, como distraído. Estamos como rodeados de tanto ruido, rodeados de tantas cosas que nos quitan como lo esencial, que nos sacan de lo fundamental. Ustedes saben que yo pertenezco pues a un país llamado Colombia, y en mi país sí que más se hace ruido. Incluso en Medellín, en la ciudad a la que yo pertenezco, desde que comienza diciembre, se recibe diciembre con una cosa que llaman es que la alborada. El 30 de noviembre, al anochecer, a las 12 de la noche, al comenzar el 1 de diciembre, todo el mundo está a la expectativa, dizque porque va a llegar diciembre. Y entonces eso son luces, fuegos pirotécnicos, es pólvora, es escándalo, todo el mundo enciende las luces de sus casas, es un ruido, un estrepitoso por toda la ciudad, es un escándalo tremendo. ¿Y por qué? Pues lo triste es el porqué de tanto ruido, ¿cierto? Y es que llegó Beviembre, ¿sí? Lo que celebramos muchas veces es que llega Beviembre, así lo llamaba un amigo, incluso hay una obra de teatro que él compuso, tengo un amigo que es escritor de teatro, y entonces escribió una obra donde decía, otra vez Beviembre, porque para muchos esta época decembrina, esta época navideña se convierte como en el momento para beber, para farrear, para distraerse, para irse de vacaciones, para hacer cualquier cantidad de cosas que terminan es como distrayéndonos de lo fundamental. Y no digo que descansar sea malo, no digo que irse de vacaciones sea malo, ¿cierto? No digo que pasar bueno sea malo, no, para nada. A lo que voy es que nosotros los cristianos, los católicos, necesitamos dejarnos interpelar por el burro y el buey. Así de sencillo. Usted y yo necesitamos dejarnos interpelar por el burro y el buey. ¿Saben por qué? Porque es que son más inteligentes el burro y el buey que nosotros. Eso es lo que Isaías está diciendo. Lo que Isaías está diciendo es, vea, son más inteligentes el burro y el buey. Son más capaces el burro y el buey que mi pueblo. ¿Por qué? Sencillo, porque es que conoce el buey a su amo. Y el burro conoce la pesebrera de su amo. Pero este pueblo no me conoce a mí. Este pueblo no es capaz de mí. No somos capaces de despertar al verdadero significado, a lo que significa para nosotros los cristianos celebrar que Dios se hace carne. Que Dios se hace carne. Son más inteligentes el burro y el buey porque conocen a su dueño. Pero nosotros, siendo seres humanos, dotados de inteligencia, dotados de espiritualidad, a veces nos queda grande el misterio de la encarnación. A veces nos queda grande el misterio de que Dios se acerca a nosotros. Y entonces por eso la gente todo diciembre se la pasa cantando como Darío Gómez. Yo no sé si ustedes aquí en Quito y en Ecuador escuchan a Darío Gómez, que es un cantante de música popular de Colombia. Y entonces tienen unas canciones todas tristes de Navidad y entonces cantáis que quien inventó la Navidad no estaba solo. Y comienza a cantarle ahí como a la tristeza, porque es que la Navidad es un espacio como para uno llenarse de melancolía, porque es que como estamos de solos, porque es que cuántos se nos han muerto y qué tristeza como estamos de solos. Y lo que nos dice Isaías en el capítulo 9, por ejemplo, es que se nos ha dado un niño, se nos ha dado una esperanza, y por allá más adelante, creo que es en el capítulo, el capítulo 11, el capítulo 7 de Isaías, donde se resalta, donde se habla de la promesa de un niño. Voy a leer el capítulo 7, versículo 14, que dice así. Respondió Ahaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren, la Navidad, hermanos, es la fiesta de Dios con nosotros. La Navidad es la fiesta de Dios que se hace uno de nosotros para estar con nosotros. Es un niño que llora, y es un niño que llora con nosotros. Fíjense eso tan bonito. Dios se hace niño, y es un niño que llora, es un niño débil, común y corriente. No crean que nació volando, no crean que nació haciendo milagros. Un niño común y corriente, un niño débil, un niño necesitado del auxilio de sus padres, necesitado del calor. Fíjense que qué bonita la tradición que ha establecido Francisco de Asís, cuando dice que la mula, el burro y el buey le dieron calor al niñito, ¿cierto? O sea, es un niño que está necesitado, es un niño débil y frágil, es un niño que llora, es un niño que llora tal vez como usted y yo lloramos, ¿cierto? Pero es un niño que llorando con nosotros es como nos consuela. Así nos consuela Dios. Dios no nos consuela desde lejos, Dios nos consuela acercándose a nosotros. Y cuando nos consuela, entonces justamente llora con nosotros. Se hace uno de nosotros para poder regalarnos la paz, regalarle el descanso a nuestro corazón. Por eso en esta Navidad, hermanos, está prohibido, vea, les prohíbo en el nombre del Señor que se sientan solos. Nadie en esta Navidad tiene por qué sentirse solo. Les prohíbo en el nombre del Señor sentirse solos. Porque es que Navidad es justamente la fiesta de Dios con nosotros. La fiesta de Dios que se hace uno de nosotros, que se acerca a nuestra realidad, que se conmueve, se conduele con nuestras necesidades. Les prohíbo, hermanos, este tiempo de Navidad no es para sentirse solos. Por eso los invito a que apaguen esas canciones tan melancólicas que le cantan a la Navidad, ¿cierto? Maldita Navidad, ¿cierto? Otro año ya se ha ido, la que canta, por ejemplo, el otro, otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Y entonces uno se llena de esa melancolía, esa tristeza, y la gente en Navidad es que llorando y triste y afligida. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si les acaba de nacer un niño, si les ha llegado la esperanza, si es el Mesías el que está naciendo. La próxima vez que usted mire el pesebre, deténgase en el burro y en el buey. Y piense en esto, que el burro y el buey lo están a usted interpelando. Y le están diciendo, vea, nosotros somos más inteligentes que usted. ¿Por qué? Porque conoce el buey a su amo y el burro la pesebrera de su dueño. Pero mi pueblo no conoce. Para la próxima vez que usted vea el pesebre, déjese decir eso del burro. Y se va a dar cuenta que el burro y el buey nos invitan a que nosotros tenemos un dueño, tenemos un Señor que nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y es nuestro Salvador, maravilla de consejero. Ahorita vamos a escuchar una canción, ojalá sea un villancico, Danielito. Yo creo que ya podemos empezar a escuchar como villancicos, porque vamos a esperar al Mesías que nos nazca, y entonces vamos a pedirle al Señor en esta Navidad que nos dé la capacidad como de ser conscientes para celebrar esta Navidad con un corazón abierto a que nos nazca el Mesías en nuestro corazón, a que se forme en nosotros el Mesías.
Otros cielos, otra tierra, se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, venga a salvarnos, Señor.
Vengo, Señor, vengo, Señor, vengo, Señor, vengo, Señor.
Tú que
las claridades, tú que en medio de las cosas vas buscando la verdad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor.
Venos, Señor.
El capítulo 9 de Isaías es un capítulo que vamos a leer muchísimo durante este Adviento. Bueno, aprovecho, hermanos, para decirles, Isaías es entonces el libro recomendado para este tiempo de Adviento. Lo invito a que se lea Isaías durante este tiempo. Es un profeta largo, sí, pero puede irse leyendo algunos apartes. Por ejemplo, lo invito a que lea el capítulo primero, donde está entonces el ejemplo del burro y del buey. Y también el capítulo 7, donde se hace la promesa del Emanuel, del Salvador. El capítulo 9, ¿cierto? Todo ese primer Isaías, que es un poco largo, pero que vale la pena leerlo, hermanos, durante ese tiempo del Adviento. Ustedes que tienen tiempo para que lo puedan leer y para que vayan entonces, para que vayamos cada vez más siendo amigos de la palabra del Señor. El capítulo 9 es entonces uno de los más bonitos de este, que recuerda entonces como la promesa del Mesías. Dice así, capítulo 9, versículo 1. El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. Los que habitaban en país de sombras se inundaron de luz. Has acrecentado la alegría. Has aumentado el gozo. Gozan en tu presencia como se gozan en la cosecha, como se alegran los que reparten el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de sus cargas, su bastón de mando, los trituraste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la capa empapada con sangre serán combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías en este capítulo está cantando como la victoria que va a tener el bien sobre el mal. Está cantando justamente como el dominio que en algún momento de la historia va a tomar la paz sobre la violencia. Y entonces lo que comienza diciendo es: el pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. El profeta Isaías es un profeta, como les decía al principio del programa, lleno de esperanza, lleno de unas profecías que lo dan a uno con ganas como de vivir, con ganas de esperar la existencia. Miren, nuestra esperanza en este tiempo del Adviento no es una esperanza desesperanzadora, ¿cierto? No es una esperanza, a ver, ¿cómo me explico? Como que no estamos esperando a que pase lo peor. En algunos sectores de la iglesia como que se han dedicado a decir que esto se va a acabar, que Dios va a venir a acabar con el mundo, que esto va de mal en peor, y entonces que las profecías de no sé quién, que las profecías de no sé dónde, que se apareció no sé dónde, no sé quién, y que están diciendo que el mundo se va a acabar y que no hay esperanza, que las guerras, que la violencia. Y yo prefiero, hermanos, no sé si sea demasiado optimista, pero yo prefiero como aferrarme a la palabra de Dios, que siempre nos está diciendo, aún en medio de la guerra, aún en medio del hambre, aún en medio de las situaciones difíciles que vive la humanidad, hay esperanza. Y el pueblo que experimenta la guerra, el pueblo que experimenta la oscuridad, va a ver una gran luz. Va a ver una gran luz, es decir, va a brillar en medio de la oscuridad una gran luz. No sé si ustedes alguna vez han estado a oscuras, pero cuando uno está a oscuras es cuando más toma conciencia de la luz, cuando más toma conciencia de la importancia de la luz. Recuerdo una anécdota muy bonita. Hace algunos años estuvimos en un sector de Colombia, en una misión que se llama, en un sector que se llama Chocó. Es un lugar donde están todos el pueblo afrodescendiente de Colombia. Es un sector, una zona más bien como tropical, una zona más bien de como tipo selvática, húmeda. Y allá están todos los afrodescendientes en Colombia. Es el Chocó. Y nos invitaron a una misión de evangelización en esa zona. Y fuimos a parar a una capilla, a una parroquia, donde un sacerdote que recuerdo con mucho cariño, un hombre realmente santo, un hombre con unas virtudes impresionantes. Y hubo una anécdota, bueno, hubo un montón de anécdotas bellísimas con él, en medio de su sencillez, como que nos enseñó muchísimo. Aprende uno más de ese tipo de personas que lo que uno va a enseñar, ¿cierto? Y el padre nos enseñó muchísimo. Y recuerdo que el 24, la noche del 24, cuando celebrábamos la solemnidad del nacimiento del Señor, de la natividad del Señor, hubo una anécdota que me pareció bellísima. Imagínense que estábamos en la iglesia, estábamos pues celebrando la Navidad del Señor, y el padre estaba, pues, leímos los textos de esa noche. Ya no recuerdo cuál era la primera y segunda lectura, pero sí recuerdo que el Evangelio era el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Ese que dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y que es todo un poema a la palabra de Dios, que es todo un poema al verbo encarnado, y que sigue hablando, él vino un profeta que era Juan, él no era la luz, pero no sé cuántas, y comienza también a hablar como de Jesús, el verbo encarnado, como luz. Y el padre terminó de leer el Evangelio, dijo palabra del Señor, y apenas terminó de decir palabra del Señor, se fue la luz. Se fue la luz. En esos pueblos es muy común que se vaya, que hagan apagones. Y entonces se fue la luz. Y nos quedamos todos como consternados. Bueno, ¿qué hacemos? No había nada. Solamente estaba como la lucecita por allá del altar. Y se veía muy poquito. Y todo el lugar era a oscuras. O sea, una oscuridad casi que total en el templo y en todo el sector, en todo el barrio. Y entonces todo el mundo era, ¿pero qué hacemos? No sé cuántas. Yo creo que eso duró como 3 minutos. El padre, yo recuerdo que se quedó tranquilamente en el ambón, en el atril, donde estaba leyendo la palabra, en el púlpito, pues, y se quedó tranquilo ahí, como 3 o 4 minutos. Y la gente era, pero asustada, así, ¿qué hacemos? No sé cuántos, ¿y qué vamos a hacer? Tal cosa. Y él se quedó tranquilo. Y como 4 minutos después, regresó la luz. Y la gente, pues, obviamente ya se cayó. Y el padre, la única predicación que hizo fue esta. Si ven cómo es importante la luz. Si ven cómo es de terrible la oscuridad. La oscuridad confunde. La oscuridad nos asusta. Pero si ven cómo es importante la luz. Pues hoy, 24 de diciembre, a nosotros nos ha nacido la luz. La fiesta que celebramos hoy es que estábamos en tinieblas. Pero a nosotros hoy nos ha nacido la gran luz.
Jesús, ven, ven.
parece esa bella anécdota? Es la luz la que nos nace en este tiempo. Y eso es lo que celebramos nosotros, no la oscuridad. Yo sé que Navidad es muy difícil porque es que pues ya la hemos comercializado. Y desde que comienza noviembre, incluso antes, uno ve los centros comerciales llenos de luces y de árboles. Y cambie su árbol, le damos su árbol, tráiganos su árbol viejo y le damos uno nuevo, que es el mismo árbol, pues. No sé cuándo, que las luces, que no sé dónde, que el trago, que. Bueno, yo sé que es muy difícil la Navidad, pero yo le invito a que en este tiempo usted y yo vivamos una Navidad distinta. Prométale a Dios que esta Navidad va a ser diferente. Que esta Navidad usted no va a pasar desapercibido, que esta Navidad usted y yo vamos a ser inteligentes como el burro y el buey, que conocen a su amo, es decir, que saben lo que está pasando. Prométale usted a Dios y prométase usted mismo que esta Navidad va a ser distinta, que esta Navidad realmente usted se va a dar un espacio para que Dios nazca, para que Dios haga cuna, para que Dios albergue en su corazón. Yo pienso, hermanos, que el llamado que Dios nos hace. Además porque, como yo siempre les digo, aunque puede sonar muy trágico, pero esta puede ser la última Navidad. Esta puede ser la última oportunidad que usted tenga de que el Mesías nazca en su corazón. Esta puede ser la última oportunidad de que reciba al niño Dios en sus brazos. ¿Cierto? La promesa de Dios hecha carne. Así, mis hermanos, que yo pienso que tenemos que prepararnos. Tenemos que estar dispuestos. Y ese tiempo del Adviento tenemos que vivirlo con intensidad. Diciéndole al Señor, ven Señor, te necesitamos. Yo estoy en oscuridad y te necesito. Yo, por ejemplo, mis hermanos, les cuento. Me confieso públicamente. Yo necesito que el Señor venga a deshacer mis oscuridades. Yo lo necesito. Y por eso quiero prepararme durante este Adviento para que cuando llegue la Navidad, cuando celebremos como iglesia junto a la Navidad, yo reciba al Mesías con ese deseo profundo. Con ese deseo, con esas ganas profundas de recibirlo en mi corazón, porque lo estoy necesitando. A prepararnos, pues, mis hermanos, porque es la luz la que nos está naciendo en este tiempo. Continúa diciendo el profeta Isaías en el capítulo 9, has acrecentado la alegría, has aumentado el gozo, gozan en tu presencia como se gozan en la cosecha, como se alegran los que se reparten el botín. Esta Navidad, el tiempo de la Navidad es un tiempo privilegiado de gozo, es un tiempo especial de alegría. Por eso pues hemos en cierta medida como confundido la fiesta con la rumba. No sé si les expliqué a ustedes eso hace poquito, pero hay una diferencia tremenda entre celebrar y rumbear o farrear, ¿cierto? Hay una diferencia tremenda. Y es que el que farrea, el que rumbea, es uno que como que quiere en la farra olvidarse de los problemas, como que quiere desconectarse un rato de su vida, quiere como salirse de la rutina, ¿cierto? Y como que la rumba y la farra es la oportunidad perfecta para uno desconectarse de la vida cotidiana, ¿cierto? En cambio, el que celebra, el que hace fiesta, lo que celebra justamente es su vida. Cuando, por ejemplo, usted la última vez que celebró su cumpleaños, usted celebró fue su vida, ¿sí? No hay que confundir la celebración con la farra. Cuando uno celebra, uno toma conciencia. El celebrante es consciente de su vida, es consciente de la acción de gracias que tiene en su corazón y por eso pues agradece. Pues tiene mucho que agradecer y por eso agradece. Entonces, esta Navidad es un tiempo para gozarnos, celebrando en que Dios realmente nos ama y que Dios nos ha dado un Mesías. Que Dios se ha acercado a nosotros. Es un tiempo de gozo. Es un tiempo de muchísima dicha. Por eso les decía ahorita, no es posible, mis hermanos, que en este tiempo usted y yo demos cabida a la tristeza. Demos cabida a la melancolía. Yo sé que pues muchas veces la Navidad, justamente como es como el espacio en el que nos reuníamos en familia, cuando falta algún miembro de la casa, uno sí siente pues como el vacío y es normal. Sí, es normal que uno sienta que falta alguien en la casa. Pero principalmente, mis hermanos, yo los invito a que contemplemos el pesebre, donde es Dios mismo el que nos dice: yo estoy contigo. Aunque hayas perdido a un familiar, aunque hayas perdido a tu esposo, a un hijo, que duele mucho, es verdad, pero en esta Navidad Dios quiere llenar el vacío de ese hijo, de ese esposo, de ese nieto, de ese amigo que falleció. Dios quiere llenar el espacio, ese vacío que hay en nuestro hogar cuando falta alguien. Cuando hace un año celebrábamos con nuestros papás y ya no están. Cuando hace un año celebrábamos con nuestros hijos y de pronto se han ido. Pues este tiempo, mis hermanos, es para que preparemos el corazón y nos dejemos llenar de ese gozo que nos va a permitir celebrar esta Navidad de una manera distinta. Has acrecentado la alegría, has aumentado el gozo, nos dice el profeta Isaías. Y es verdad, cuando recibimos al Señor, nuestra vida se llena de gozo. Una de las grandes actitudes que ha tenido el Papa Francisco durante todo su pontificado ha sido la alegría. Uno siempre lo ve como alegre, ¿no? Y desde que comenzó nos ha invitado a los evangelizadores, a las familias, ¿cierto? A las parejas, a evangelizar con alegría, a amarnos con alegría, ¿cierto? Porque es que el gozo es lo que caracteriza a Dios. Dios es sumamente feliz, Dios es muy alegre, nuestro Dios es un Dios alegre. Así como dice bellamente el profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 17. Sofonías 3, 17 dice: nuestro Dios es un Dios alegre y danza por nosotros, da saltos de júbilo nuestro Dios, porque es un Dios plenamente feliz y que quiere regalarnos ese gozo y esa alegría. Esta última parte del capítulo 9, bueno, esta segunda parte, por así decirlo, del capítulo 9, es mucho más hermosa. Miren lo que dice, esta parte a mí me parece bellísima. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un niño, lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. El que nos viene, mis hermanos, es un Príncipe de la Paz. Es un guerrero maravilloso, es un guerrero divino, es un consejero maravilloso, es el príncipe de la paz. ¿Cuánto nos hace falta tener paz en nuestro corazón? No. Yo quiero pedirle durante este Adviento y en esta Navidad al niño Dios de regalo que me regale su paz. Yo necesito la paz del Señor. Uno muchas veces experimenta lleno de tanta violencia. No sé si les ha pasado a ustedes, pero uno como que se pone a reflexionar en su propia capacidad de violencia. Hace poco nos veíamos una película de esas así trágicas que nos han mostrado sobre los campos de concentración en Auschwitz, toda esa realidad de la Segunda Guerra Mundial tan terrible. Y entonces, bueno, algunas personas cuando ven esas películas dicen: no, pero es que son unos desgraciados, ¿cómo pueden hacer una cosa tan espantosa? ¿Cómo se les ocurre, por Dios? ¿En qué corazón tan negro cabe tanta maldad? Y yo como que me ponía a pensar, ¿y será que uno no es capaz de hacer algo así parecido? ¿Será que nosotros, dadas las circunstancias, no actuaríamos también así? Y yo digo esto porque es que yo conozco que el corazón, yo soy consciente que el corazón humano es capaz de violencia. Y yo digo, yo tengo que tener cuidado porque mi corazón también está lleno de violencia. Porque mi corazón también muchas veces se entrega a, como a esos, al rencor, a la rabia. Usted y yo somos muy capaces de violencia, mis hermanos. No crean que los violentos son los que roban, los que atracan, los que matan. Nosotros somos muy violentos. Usted y yo somos muy violentos. Y hay que ser conscientes de eso. Somos muy violentos. La manera como nos contestamos unos a los otros, la manera como nos gritamos, la manera como a veces nos comportamos en el bus. Uno nada más ve la gente y uno ve que la gente es violenta, o sea, la gente vive como aburrida, como cansada, como ofendida, como con rabia. Y uno dice, ¿cuánta violencia hay en nuestro corazón? Estamos llenos de violencia. Pues por eso el Mesías, el Salvador, Jesús, Yeshua, el Mesías, viene a regalarnos su paz. Yo quiero que el Señor me regale su paz. ¿Se imagina usted si usted y yo fuéramos hombres y mujeres de paz? Nada más cuando uno ve la historia de los santos se da cuenta del corazón tan lleno de paz que tenía esa gente. Era gente llena de paz, con una capacidad de hacer la paz impresionante. Es que hacer la paz es muy difícil, ¿no? Hacer la paz es muy complicado. A usted le dicen vamos a jugar a la guerra y todo el mundo saca lo que sea para jugar a la guerra. Pero usted le dice juguemos a la paz, ¿uno qué hace? ¿Cómo se juega la paz? ¿Cómo se construye la paz? Es impresionante. En mi país, por ejemplo, estamos intentando construir la paz hace ya como 7 años. Y pues ahí vamos de camino. Pero yo creo que la paz real se construye cuando los cristianos, cuando usted y yo, nos dejemos transformar por el príncipe de la paz. Dejemos que sea Dios, el príncipe de la paz, el que nos regale su paz. Durante este Adviento, pidámosle también al Señor que nos regale su corazón lleno de paz. Que la gente nos vea y sienta su paz. Que la gente hable con nosotros y sienta su paz. Que lleguen hermanos a nosotros como con tristeza, con depresión y sientan su paz. Que podamos transmitir la paz del Señor. Nos viene el príncipe de la paz. Dejémonos llenar de la paz de nuestro Dios. Padre misericordioso, te pedimos que dispongas nuestro corazón para que durante ese tiempo del Adviento sepamos esperar a nuestro Salvador con un corazón consciente, que podamos celebrar conscientemente la Navidad. Y sobre todo, Señor, queremos pedirte que tu Hijo traiga como regalo para nosotros tu paz. Revístenos de tu paz, Padre Santo. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Hazme, Señor, un hombre de paz. Hazme, Señor, una persona llena de tu paz. Necesito, Señor, que me regales tu paz. Amén.
Y el surco abierto a la obra del Señor es el mundo que lucha por la libertad, reclama justicia y busca la verdad. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen ya viene.
Bueno, mis hermanos, les recuerdo entonces la invitación para mañana para todos los jóvenes. Vamos a estar en nuestra escuela bíblica a las 5 de la tarde con los jóvenes en el encuentro Renueva Joven Tu Vida, Rejovi, Renueva Joven Tu Vida. Tiene como título Entra en mí. Va a ser un encuentro realmente bellísimo. Va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche en nuestra casa sede en Nayón. Los que deseen más información e inscribirse también pueden comunicarse al 0967-001763. También mañana pues vamos a tener, si Dios quiere, común y corriente las tardes de bendición de 3 de la tarde a 4:30, como de costumbre. Mañana hay tardes de bendición, es decir, es un grupo abierto para todo tipo de realidades, un grupo abierto para hombres, mujeres, casados, no casados, solteros, en cualquier tipo de realidades. Incluso también los jóvenes pueden asistir a este encuentro de 3 a 4 de la tarde, pero mañana especialmente vamos a estar entonces en el Rejovi, ¿cierto? Entonces mañana de 3 a 4 es tardes de bendición y de 5 de la tarde a 8 de la noche vamos a tener el encuentro del Rejovi, Renueva Joven Tu Vida, un encuentro para todos los jóvenes para dejar que el Señor transforme su existencia. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos los jóvenes que el Señor entre en nuestra vida? Y usted, hermano, que escucha este programa, ¿conoce algún joven? ¿Conoce alguna joven que necesita que el Señor pase por su vida? Que el Señor entre en su corazón. Pues invítela, que pierdes con invitarla a este encuentro. Mañana de 5 de la tarde a 8 de la noche va a estar con nosotros Carolina Prieto, una misionera joven que viene de Medellín a compartir con nosotros su experiencia de encuentro con el Señor, y que yo sé que va a llegar mucho a los jóvenes porque tiene ese carisma especial para trabajar con los jóvenes. Así que mañana de 5 a 8 de la noche, Renueva Joven Tu Vida, es un encuentro abierto para todo tipo, perdón, para todos los jóvenes, para todos los jóvenes. ¡Ay! Se me olvidaba una cosa más, un anuncio más. Hoy viernes, vamos a estar reunidos en la parroquia del Cisne. Hoy viernes, en la parroquia del Cisne. Es en el santuario Nuestra Señora del Cisne. Eso es para la gente del norte, los hermanos que viven en el norte de Quito, en Carcelén, en Colinas, todo ese sector, pues como de en el Pinar Alto. Es un santuario dedicado a Nuestra Señora del Cisne. Va a estar Caro Prieto compartiendo la palabra de Dios hoy a partir de las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Cisne. Es en la Avenida Occidental y Manuel Valdivieso. Avenida Occidental y Manuel Valdivieso. En esa dirección queda la parroquia Nuestra Señora del Cisne. Va a ser un encuentro bien bonito también con la palabra el día de hoy. Así que invitadísimos pues todos en la parroquia Nuestra Señora del Cisne a compartir esta noche con Caro Prieto la palabra del Señor. Un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué bueno de nuevo encontrarnos en este programa. El próximo lunes los esperamos, si Dios quiere, ya en este programa a las 8 de la mañana todos los días en Radio Católica Nacional. Gracias a Daniel por el control, a ustedes, que el Señor los bendiga, un abrazo fuertísimo y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.
Comienza el espacio publicitario.
¿Cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rehobi, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado de 5 de la tarde a 8 de la noche en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobi, renueva joven tu vida.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Termina el espacio publicitario. Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias. Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Es vida donde tú estás.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.